Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Hoy es un día muy especial aquí en La Voz con Mariel Fiori, es día de educación y familia. Tengo aquí a mi lado a mi primera invitada, es Claudette Aldebot. Ella es la nueva decana de excelencia inclusiva en Bard College y vamos a conocer un poquito de qué se trata ese trabajo. Más adelante, Yaret García, fundadora de Anduco Professionals, nos invita a la conferencia virtual Anduco Professional. Así de qué se trata, parece bien bueno. Bueno, profesionales indocumentados sería la traducción. La abogada Rosario Méndez de la Comisión Federal de Comercio también nos va a actualizar sobre lo que los consumidores tenemos que saber. Así que digo yo, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy tenemos aquí a Claudette Aldebot. Hacete amiga, acércate, porque estamos también en internet, ahí en el Facebook Live y queremos que todos nos vean. ¿Cómo estás, Claudette?
Muy bien.
¿Hace tanto? Escuchas? Sí. Okay, a ver, háblanos ahora. Sí, quizás le damos más volumen a Claudette. Pero tanto que no te veo. Te conozco desde que eras así de chiquita. No, mentira. Pero hace como, no sé, 8 años.
Casi 8 años, sí.
Sí, un tiempo largo. Sí, y ahora decana de excelencia inclusiva en Bard College.
Sí.
¿Qué es ese trabajo?
Bueno, en este trabajo el enfoque va a ser en pensar acerca de la inclusión a nivel institucional. Que es cómo somos inclusivos en el aspecto académico, también en momentos sociales. Y el enfoque mío es cuál es la experiencia de los estudiantes de identidad, marginalidad.
No. Marginalizada.
¿Cuál es la experiencia de ellos? Y cuando me enfoco en eso, ya nos podemos enfocar en otros aspectos. Tienen acceso a todo lo que necesitan, recursos. También se sienten incluidos en eventos, a nivel social, a nivel académico. Entonces, así, pensar de una forma institucional cómo somos más inclusivos, cómo nos enfocamos a ser más diversos y cómo nos enfocamos en equidad.
Bueno, personalmente te ha tocado a vos la falta de inclusión o equidad en algún medio, no digo solamente Bard, en general, porque llevas en este país un tiempito.
Sí. Yo creo que lo que me lleva a este trabajo a mí son mis propias experiencias. Yo llegué de Honduras a los 13 años y tuve que aprender el lenguaje, tuve que aprender la cultura y lo que y pasé por mucho, ¿no? Me acuerdo que mi consejero de la high school en Newburgh, yo trabajando muy fuerte, tomando clases de honores, tomando clases de AP, y cuando ya era tiempo para yo contactarme con él acerca de la aplicación para la universidad, me acuerdo que la respuesta de él fue, oh, ¿tú vas a ir a la escuela? ¿Tú vas a ir a la universidad?
¿Vos?
¿Y yo qué? ¿Y cuál fue? Entonces, ¿cuál es el punto de hacer todo esto, no? Y entonces nunca volví más, volví a buscar ayuda. Y entonces, gracias a Dios, había otros recursos. El Liberty Partnership Program, que existía en conexión de la escuela de Newburgh con SUNY New Paltz. Y así, empecé a aprender más acerca de la universidad. Y imagínate, así me introducieron a New Paltz y terminé yendo a New Paltz para mi bachelor's degree y también para mi master's degree.
Wow, felicidades. Yeah. Bueno, ¿y la maestría en qué era?
Lo hice en, no sé cómo se va a traducir esto en español, pero es un Master's Degree in Multicultural Education.
Educación multicultural.
Yeah,
¿han cambiado un poquito el nombre?
Sí, ahora el enfoque es justicia social.
Ajá.
Entonces el enfoque ya con un enfoque más en diversidad e inclusión, sí.
Sí. Bueno, ¿cómo esa maestría se traduce a tu trabajo en Bard College?
Bueno, sinceramente, la maestría mía me dio la fundación para yo empezarme a ver a mí misma como una persona que puede hacer cambio, un agente de cambio. Me acuerdo que tomé una clase de liderazgo y salí de esa clase y dije yo, no me gusta cómo están las cosas y hay que hacer cambio y no puedo esperar que alguien más lo haga, entonces tenemos que ser nosotros, ¿no? Y desde ese momento tenía 23 años y,
wow,
y nunca volví a ver para atrás y siempre todo lo que he hecho es para adelante, y acceso a educación es lo más importante, ¿no? Este es el ecualizante más grande que tenemos. La educación.
Exactamente. Sí. Bueno, la página de, creo que es esta, ¿no? OEI.
Yeah.
Bard.edu, OEI. OEI, ¿qué quiere decir?
Bueno, es la oficina de Office of Equity and Inclusion.
Ah, equidad e inclusión.
Sí.
Okay.
Entonces es una oficina que está bajo de la división de Diversity, Equity and Inclusion. Yeah. Uh-huh.
Uh-huh. Y como decana, ¿qué estás haciendo? Porque has trabajado bastante en la universidad. Hace tiempo que estás en Bard College.
Ya Bard, ya casi, ya 5 años y medio. Ya.
5 años. Sí. Y empezaste de directora asistente.
Uh-huh. Directora asociada de la oficina de becas.
Uh-huh. De becas, de BIOP.
De BIOP, sí.
Acá estuvimos hablando de eso. BIOP sigue existiendo.
No, BIOP lo transferimos a que sea OEI, Office of Equity and Inclusion.
Okay. Uh-huh. ¿Y qué hacen ahí?
Bueno, ahí nos enfocamos en ayudar a estudiantes becados. Uh-huh. Tenemos 4 becas, tenemos el GIAP para las personas que están escuchando del estado de Nueva York.
Contanos.
Bard sí tiene el GIAP program, que significa Higher Educational Opportunity Program, y eso es basado en estudiantes del estado de Nueva York. Y usualmente son los estudiantes que no tienen los mejores grados, ni tampoco tiene los mejores recursos. Entonces nosotros tenemos un proceso muy largo y extenso de reclutamiento, pero cuando se le ofrecemos la oportunidad, la beca cubre toda la tuition.
Ah, buenísimo.
Sí, y ya cuando entran a la universidad, por medio de la Oficina de Equity and Inclusion, le damos ayuda con libros, con computadoras, con lentes si los necesitan, y entonces tenemos también personas en los puestos adecuados, ¿no? Son todos los consejeros.
Y es una oportunidad tan impresionante cuando hablas de la educación como ecualizador. La revista La Voz cumple 18 años este año.
Increíble.
En Bard College.
Sí.
Pero muchos estudiantes han pasado por la oficina de la revista, ayudando en la oficina, ayudando a escribir artículos, yendo a eventos, poniendo la mesa, han trabajado todo tipo de cosas, y muchos de estos estudiantes han venido de la oficina que tú liderabas, no sé cómo.
Todavía en eso.
Estamos ahí con esos estudiantes y es impresionante ver cómo han avanzado, venir, como decís, de escuelas tal vez que no tienen muchos recursos, las mismas escuelas, no solamente las familias, las escuelas que vienen no tienen la mejor educación del mundo.
No.
Sin embargo, en Bard los apuntalan y los paran para arriba, pero para arriba, los chicos que se han graduado. ¿Tienes alguna historia que nos quieras contar de graduados de este programa?
Sí, te cuento y no doy muchos detalles, pero han habido dos ocasiones particulares. He tenido estudiantes que vienen directamente de estar sin casa, vienen
sin techo, ¿no?
Sin techo. Vienen sin techo y hablo con ellos y me dicen, sí, me llamas a esta hora porque tengo que ir al McDonald's para tener acceso al Zoom call o lo que sea.
Wow.
Y te digo de que los conozco y los veo, y su ropa rota, sucia, pero una inteligencia. Y para mí esos son los casos que sinceramente me fortalecen, porque uno nunca sabe dónde vienen los talentos más grandes. Y te cuento que estas personas de las que te platico ahorita, los mejores se gradúan con 4.0 de averaje y hacen todo lo que puedan.
El promedio 4 es como lo mejor, no, más alto, es como digamos
el 100.
El 10.
Okay. So, imagínate, y me encantan esas historias porque yo creo que rompen todas barreras de conocimientos o lo que uno piensa siempre, ¿no? Sí, y a mí me encanta eso.
Porque ¿y después de que se gradúan, siguen avanzando?
Al 1000%.
Al 1000%. Sí, es lo que he visto de gente que pasó por la revista La Voz, estudiantes que pasaron, se graduaron, sigue el contacto de vez en cuando y de pronto me cuentan qué están haciendo, sí. Haciendo sus maestrías, ya trabajando, sí. Cosas muy buenas.
Sí, porque la meta más grande de la universidad y todas las personas que trabajan en ella es de darle la oportunidad a los estudiantes a desarrollar su propio pensamiento crítico. Cuando uno desarrolla la habilidad de pensar críticamente acerca de todo, de nosotros mismos, de nuestra comunidad, de la sociedad, entonces uno se expande y ya uno empieza de poco a poco a encontrar su lugar en él. Y los estudiantes, sinceramente, lo pueden hacer y lo pueden hacer de una manera tan, tan hermosa. Y esas historias que crean y que siguen escribiendo es muy importante. Sí.
Más o menos, ¿tienes una idea de la proporción de estudiantes latinos o afroamericanos que vienen del programa GIOP dentro de la universidad? ¿Mm? O sea, ¿cuántos estudiantes en total hay?
Sí, creo que acaba de ver estos números, creo que unas 2 semanas atrás, y si no me equivoco, creo que eran 12% latinos, 8% afroamericanos.
En toda la población estudiantil.
Sí. Sí, y bueno, todavía somos considerados una universidad primordialmente blanca, ¿no?
Mayoría blanca.
A predominantly white institution. Sí. Entonces, esa es la realidad, pero entre esos nombres, entre esos números, sí. El 12%, sí.
Bueno,
y te comento.
Mejoró porque sí. Cuando hablamos hace 3 años era 10%.
Sí, bueno, en eso estamos y en eso estoy yo.
Está mejorando.
Bueno, sí, poco. Sí. Y te comento de que este año podemos llegó a Bard College un POSI Puerto Rico.
Entonces, ¿qué es eso, POSI? ¿Qué es eso, POSI?
La fundación...
¿Me tiras palabras? Sí. Digamos, ¿qué son estas palabras?
La fundación POSI es una organización en la cual identifican los mejores de los mejores estudiantes al nivel nacional y entonces los ponen, se enfocan en ciudades, ¿no? Con Bard tenemos conexión y colaboración con el POSI de Atlanta. Y empezando este año, una conexión con el POSI de Puerto Rico. Es la primera vez en los Estados Unidos en la cual una universidad americana se enfoca en encontrar estudiantes en la Isla Bonita.
Ah, qué bueno.
Sí.
Bueno, yo quiero ir a estudiar algo a Puerto Rico.
¿Me parece? Vámonos.
Vamos a investigar.
Sí.
Entonces, acá estoy mirando los programas de la oficina OEI o de Equity e Inclusión. Uh-huh. Estamos hablando del programa GIOP, que es esto para estudiantes de Nueva York.
Sí.
Que vengan de escuelas no muy avanzadas, pero ustedes les... ¿Cómo es que los apuntalan? Porque si las clases ya empezaron. Esta semana
sí,
acaban de empezar.
Lunes, sí.
Acaban de empezar. Lo sé porque en casa tenemos un profesor, así que...
Sí.
Está la cosa jorobada.
Ajá.
Bueno, empezaron las clases esta semana. Los chicos que traen a través de tu programa... ¿entran esta semana? No, entran antes, ¿verdad?
Porque
así es como los apoyan.
Sí,
contanos cómo es el proceso para esos jóvenes.
Tenemos un programa de verano. Y es para un programa inmerso. Vienen 2 semanas antes y se mudan para esos dormitorios.
O sea, como que en julio.
Conviven juntos, sí, en julio. Vienen, se mudan y viven, van a clases, se enfocan en desarrollar comunidad. Nos aseguramos de que se sientan un poco más cómodos con la área. Solo llevamos al pueblo a Red Hook, a Tivoli, para que se pongan un poco más cómodos en el
espacio. Viene más que nada de la ciudad de Nueva York, ¿no?
Sí, tenemos New York, también a veces en Albany, y también tenemos en la región.
Un shock cultural para los chicos.
Oh, sí, sí. No, y te comento de que también algo que quiero asegurar de que los que me estén escuchando sepan es de que también estamos expandiendo nuestro Bard Early College. Entonces, la Universidad de Bard tiene Bard Early College, que significa son high schools, pero de que...
temprana.
Sí, temprana, universidad temprana, y los estudiantes se pueden empezar ahí, y cuando terminan, ya terminan a veces con un asociado.
Entonces, cuando uno está en la escuela secundaria para el high school, como dijiste, en el tercero o cuarto año, que sería el junior o
senior,
uh-huh. Entre junior y senior están tomando cursos de high school, pero a la vez cursos de universidad.
Sí, sí, sí.
Y se gradúan con un asociado.
Sí.
Gratis.
No, bueno, te comento de los Bard Early College que tenemos en la región, todavía no están al nivel que puedan los estudiantes tomar tantas clases que van a terminar.
Pero que hay Early College en la ciudad de Nueva York.
Tenemos en Nueva York, tenemos en Manhattan, tenemos en Queens, vamos a empezar uno en la Bronx, también tenemos uno en Cleveland, Ohio, también hay uno en Washington, D.C.
Y todos estos se gradúan con un asociado, terminan high school con un grado de asociado de 2 años. O sea si quieren seguir estudiando, solo les toca pagar 2 años, si es que van,
Y también
es un renegocio, me encanta.
Sí, y también la oficina de Office of Equity and Inclusion también los trae aquí como estudiantes transferidos y ya les ayudan también con la verdad que
me fascina porque leí alguna vez algo que escribió Leon Botstein, el presidente Bard, y debo decir que también yo trabajo para Bard a través de la revista La Voz y siempre parece que digo cosas buenas y positivas y que es verdad, hay mucho positivo, lo negativo pues otro día lo hablaremos, pero lo que sí me gustó mucho en esa carta que decía, creo que por supuesto la habrás leído en algún momento, pero él habla de que en la escuela secundaria a veces se pierde el tiempo. Como que es una pérdida de tiempo la secundaria. ¿Por qué no poner estudios que cuando uno se gradúa con algo que ya es útil para ir a trabajar?
Sí.
Entonces, con un título asociado es fantástico. Sí. Y acá en el área estamos de a poco, decís.
Sí.
¿En dónde?
Tenemos uno en Poughkeepsie.
Wow, un early college en Poughkeepsie.
Bueno, estamos empezando como un site, estamos en eso, ¿no? Pero
danos más datos.
No, sí.
Contanos más.
Entonces sí, hay estudiantes en el área de Poughkeepsie que están interesados en eso. Se pueden comunicar contigo, conmigo. Se comunican conmigo.
Sí, a Claudette hablenle acá.
Sí, o puedes poner mi información ahí, ¿no?
Sí,
porque a mí me encanta conectar estudiantes con oportunidades, ¿no? Entonces, pero me imagino que eso se va a expandir y se va a poner un poquito más. Pero tengo 2 estudiantes este año que empezaron de Poughkeepsie.
Wow.
Y también hay uno en Hudson, New York.
Ajá.
Yeah.
Wow, Poughkeepsie, sí. Hudson. En la escuela secundaria hay un programa piloto en donde los estudiantes que quieran pueden empezar a estudiar. Es la escuela gratis, pública, de toda la vida, la cual Bard va y les da clases universitarias.
Oh, my God. Y también tenemos...
Me encanta.
Mira, ya me estás poniendo muy contenta aquí.
Me emociona.
Sí. También tenemos Bard Back, que es una beca que...
Conocemos, puedes contarnos todo.
No. A mí me encanta eso, ¿no? Porque hay mucha gente en la región que por A o por B nunca pudieron terminar su bachelor's degree. Uh-huh. Y entonces hay una oportunidad de hacerlo.
Acá hemos tenido muchos compañeros de hecho, gente que trabaja aquí en la estación está tomando ese curso.
Sí, yo sé.
Y hemos hecho una mesa redonda con algunos de los estudiantes aquí. Hemos hablado con Kwame, el coordinador del programa.
Sí,
no, fantástico. Sí. Buenísimo. ¿Y está abierta la inscripción o ya cerró para eso?
Bueno, ahora para el año que viene.
Claro.
Sí, porque ya los estudiantes que tenemos, ya los tenemos, sí. Pero, mucha oportunidad y nada más es buscar y las oportunidades existen.
Bárbaro. Así que tenemos el programa de Puerto Rico, el programa de Atlanta, el programa de Early College, el programa de HEOP. Estás mucho con estudiantes en la oficina de Equidad e Inclusión, entonces es para hacer que los estudiantes puedan entrar de diferentes...
Sí.
Ese sería el objetivo. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con el material que se enseña? ¿Eso también va a través de tu oficina o no?
No. Tenemos diferentes divisiones en la universidad que se enfocan en dar eso. Hay el cierto aspecto de la universidad que se enfoca en el currículo. También los recursos, los cuadernos son diferentes, pero sí hay comunicación constante alrededor de todo.
Claro,
eso.
Bueno, para que siga habiendo equidad e inclusión también en el contenido, ¿no? Que se enseñe.
Completamente. Y te comento de que eso siempre es una lucha, porque al final del día vivimos en un sistema con una historia de opresión y va a tomar muchos años cambiar eso, pero no significa que también podemos poner ciertas estrategias en su lugar para que podamos minimizar todo lo que pueden sufrir los estudiantes de identidad marginalizada.
Marginalizada. Sabes que el año pasado, bueno, porque tu trabajo acaba de empezar, ¿no? Como directora de equidad e inclusión hace, ¿cuánto estás?
4 años atrás.
No, actualmente, tu trabajo de decana.
Oh, de decana empecé julio 1.
Oh my God, felicidades, decana. El decano anterior, Cajan Sablo, estuvo aquí en el programa un par de veces, panameño, estadounidense, muy querido. Él hizo algo que no sé si fue exactamente él o a través de la oficina, y fue esto del reconocimiento de la tierra. Reconocer que la tierra donde está ubicada la bellísima Universidad Bard College era terreno tierra de los pobladores indígenas que han sido desplazados hasta Canadá, no sé por dónde andan. ¿En qué anda esa comunicación, esa conversación con los...? Porque yo sé que no solamente hicieron, ok, reconocemos esto y ya, no, están trabajando más. ¿Qué se está haciendo con las comunidades indígenas originarias del área?
Te comento que todo esto empezó con la profesora Kristen Crouch, y también con Miriam... con Myriam Armstead, que es una profesora de historia en la universidad y ha estado ahí por muchos, muchos años, muy querida, muy respetada. Entonces todo eso comenzó con ambas. Y así que fue, ya tenemos como unos, creo que unos 4 años, posiblemente unos 4 años de que ya estamos en ese punto de que siempre queremos empezar cualquier conversación de equidad con eso, ¿no?
¿Le dan becas a los estudiantes de
Mohinkanok. Es parte del plan. Te comento que por medio de la profesora Kristen Crouch acabamos de recibir un tremendo, un grant.
Un subsidio.
Sí, tremendo. Y por parte de eso ya va a haber más clases. Empezando este semestre, va a haber más clases acerca de esa comunidad.
Me voy a anotar.
Yo también. Estoy muy, pero muy interesada. Ajá. Y también parte de la oficina de admisión, obviamente, va a ser también cómo podemos ya proveer las becas a personas de esa comunidad, ¿no?
Bueno, Bard College es una escuela privada, liberal, que le dicen, porque son estudios de humanidades como música, literatura, historia,
filosofía.
Es buenísimo, pero está carita la cosa. Danos un estimado de cuánto cuesta, si no tenés ni cero becas, si tenés que pagar ahí.
Sí, para la persona que quiera venir a Bard y tiene que pagarlo, creo que ahora estamos a $90,000.
$90,000 por año. Sí. Y eso son 4 años. Wow. Carísimo. Sí. Gracias por tener la oficina que da becas.
Sí, pero te comento de que las personas que estén ahí siempre que estén interesadas en la universidad, por favor busquen, porque te comento de que ser parte del proceso donde ayudo a estudiantes a establecer pagos y todo esto, hay muchas veces de que las becas en universidades como la de nosotros, las becas son tan buenas y la ayuda tan buena de que a veces puede ser, al final del día, puede ser lo mismo que pagas a una universidad estatal, a una privada. Lo comento porque tengo experiencia en ambas y a veces yo me digo, wow. Sí.
Bueno, yo tengo que decir que yo me gradué de Bard a través de un programa que era para adultos, o sea, mayores de 25 años. Y pagué, tuve que pagar, pero pagué a través de ese programa lo que pagaría una state tuition, una matrícula estatal.
Y por eso te comento.
Teniendo de profesor un día, me trajeron de profesor a Mario Vargas Llosa. Así te lo digo. Ese era mi O sea, es la verdad, es impresionante. Impresionante la educación. Increíble. Así que aprovechen la oportunidad. ¿Cómo hacemos para encontrarte o encontrar más información, Claudette?
Sí. Mira, Claudette Aldebot, no hay muchos nombres así. Pueden ir a la...
¿Una T, dos T?
Sí, dos T.
Claudette. Okay. Y Aldebot, una sola
Aldebot,
T.
Aldebot, sí.
Una sola T,
sí,
okay.
Sí, sí. Búsquenme en la página de bard.edu. Ponen mi nombre, me encuentran. Cualquier pregunta, siempre me encanta estar en contacto con personas, con padres, cualquier pregunta. Aquí, como decimos los hondureños, aquí a la orden.
Aquí a la orden. De Honduras para el mundo. Bueno, hablando de inmigración, ¿aceptan estudiantes indocumentados en Bard College?
Sí. Te comento que por medio de la Oficina de Equity and Inclusion, sí. Para mí es una decisión ética también, porque tampoco quiero traer 5 o 6 personas y al final del día no proveerle lo que necesitan. Entonces, usualmente 1 o 2 personas y ya para yo asegurarme de que todo lo que necesiten va a estar proveído, ¿no? Y hay este año, empezando este año, tenemos una colaboración con Golden Door, que es una non-for-profit que se enfoca en ayudar estudiantes que son undocumentados y DACA.
Yeah. Qué bueno, porque lo que estás mencionando de las becas, muchas veces la beca cubre todo lo que sería la matrícula, pero después uno tiene que pagar lo que sería la casa, vivir en el campus o donde sea,
la casa,
y la
comida.
Eso también.
Sí. Oh, sí, los libros, cuadernos.
¿Las becas incluyen la casa y comida o no?
No.
Por eso.
Sí,
ahí
sí.
Es donde se complica para los indocumentados, porque tienen que conseguir el dinero. y no pueden trabajar en el campus porque no tienen papeles para trabajar. Entonces ahí es donde vienen estas becas.
No, sinceramente hay unas ideas innovativas a veces, si nos ponemos bien creativos. Y son unos estudiantes que sinceramente trabajan muy fuerte todos los descansos que tengan durante el año, pasan trabajando y sinceramente nos tenemos que ser bien creativos.
Hay un fondo también para trabajadores, para estudiantes indocumentados, el Sanctuary Fund.
El Sanctuary Fund, yeah.
Bárbaro. Sí. Bueno, me encanta todo lo que nos estás contando. Felicidades por este trabajo, Claudette.
Gracias.
Yo súper orgullosa, una latina con poder.
Yeah. Gracias.
Ya vamos a dar vuelta a todo. Bueno, ¿alguna otra cosita que te gustaría mencionar el día de hoy?
Déjame ver. No, en el aspecto de la educación, para los padres que están escuchando, para los estudiantes que están escuchando, no se den por vencida. Yo sé que es muy, muy difícil estar mantenerse enfocado y mantenerse con esa visión, porque la vida es dura, el mundo está un poquito bien oscuro, y yo sé que falta mucho, pero te comento de que yo miro tengo el privilegio del diario ver estudiantes y cómo la educación los cambia, los transforma, y la evolución humana que yo puedo, que veo todos los días, para mí es lo que me mantiene bien fuerte y lista para la lucha, ¿no? So, fuerza, no se den por vencidos, si vale la pena, y hay muchas oportunidades de ayuda, ¿no? So, manténganse, y cualquier cosa, me llaman, Claudette Aldebach.
Excelente, bar.edu o EI o bar.edu, y allá van a encontrar absolutamente todo. Gracias como siempre, Claudette, y suerte con todo.
Gracias.
La viruela del mono o monkeypox es una infección viral que puede volverse grave. El Departamento de Salud del Condado de Ulster está monitoreando la infección muy de cerca. La viruela del monkeypox se propaga con el contacto cercano entre personas infectadas. También se puede propagar a través de fluidos orales de personas con la infección, así como compartir toallas y ropa de cama que hayan sido usados por alguien con viruela del mono. Los síntomas pueden incluir erupciones, bultos, pústulas o ampollas y síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos y fatiga. Las personas vulnerables incluyen hombres que tienen sexo con hombres, y puede incluir aquellos con sistemas inmunológicos debilitados, ancianos, niños de menores de 8 años y personas embarazadas. Ayude a protegerse preguntando a sus parejas sexuales si ha tenido un sarpullido u otros síntomas de la viruela del mono, y evitando el contacto piel a piel. Si cree que ha estado expuesto a la viruela del mono o tiene síntomas, llame a su proveedor médico. Los suministros de vacunas están limitados, pero están disponibles para aquellos en alto riesgo. Para obtener más información, visite los centros del CDC en línea o llame al Centro de Servicios del Condado de Ulster al 845-443-8888 y pida hablar con una enfermera del Departamento de Salud. Just might pick up my magic stick.
Ciegas me invocaré, te acusaré. Bike Friendly Kingston lo invita a los Slow Rides o paseos lentos que se llevarán a cabo mensualmente este verano. Los paseos lentos son paseos grupales guiados, enfocados a todos, independientemente de las habilidades de los participantes, y que se realizan de ritmo lento y suave. Estos paseos son una excelente manera de explorar los vecindarios de Kingston y ganar confianza al andar en bicicleta. Los viajes son el primer jueves de cada mes a las 6 de la tarde, iniciando en mayo y concluyendo en octubre. El punto de partida es el estacionamiento de la YMCA de Kingston y del condado de Ulster, que se ubica en el 507 de la avenida Broadway. Debes llevar casco, tener luces delanteras y traseras en tu bici y, además, llevar agua y ropa cómoda. Las longitudes de las rutas variarán de 5 a 20 millas y están organizadas por diferentes líderes ciclistas. De nuevo, los paseos lentos de la Kingston Bike Friendly son los primeros jueves de mes a las 6 de la tarde, saliendo de la YMCA. Para obtener más información, incluidas cancelaciones y actualizaciones, consulte los eventos de Bike Friendly Kingston en Facebook.
La voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando? Lila Downs, ¿era? Sí, una canción muy bonita. Gracias, Angélica, por elegirla. El nombre? Black Magic Woman, gracias. No la tenía tan clara. Bueno, les cuento, se viene una fiesta con la revista La Voz. Si no lo saben, pues se los tengo que decir, es muy, pero muy importante, porque el 11 de septiembre estamos celebrando los 18 años de la revista La Voz. No nos alcanza con una fiesta, vamos a tener dos, una el 11 de septiembre y otra el 21 de octubre. Pero esta del 11 de septiembre creo que tienen que venir todos, porque va a ser al aire libre, va a ser en la granja Greggs, allá en Red Hook and Pitcher Lane, un lugar precioso. Si no lo conocen, pues es un buen momento de ir a conocer esta granja. Los boletos están solamente $25 y, como digo, es para celebrar los 18 años de La Voz y también para recaudar fondos para la revista, para poder seguir. No sé si ustedes sabían que había inflación, bueno, quizás se enteraron, no sé, quizás alguien les contó. Los precios de imprimir la revista subieron 20%, así, un detalle, ¿no? Cosas así, entonces necesitamos sí o sí juntar fondos para seguir informando los amigues y también para pasarla bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer este 11 de septiembre? Bueno, les voy a contar. Tenemos música en vivo, va a estar Pablo Shine y su Latin Jazz, su banda de Latin Jazz, va a estar bien bueno. También vamos a tener a Alessandra, ella es una cantante, va a estar por acá mañana en el programa, nos va a estar cantando un ratito de algo de lo que de lo que se va a presentar el 11 de septiembre de 3 a 7 de la tarde en Greggs Farm. También va a estar Docho Dance Company, nos van a estar enseñando un poco de merengue, a bailar merengue, nos van a estar enseñando un poco de chacarera argentina y, como si fuera poco, tenemos la suerte de contar con un DJ, una DJ impresionante que es Tinora, nuestra compañera aquí de la radio, también es un DJ buenísimo. Vamos a tener comida a la venta, restaurantes locales, ya tenemos confirmados creo dos restaurantes, va a haber no solamente comida mexicana, latina, va a haber postres, helado, va a haber bebida a la venta también, por supuesto, va a haber rifas, subastas. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien, vamos a apoyar a la revista La Voz. Va a estar, gracias, tengo que decir, a Wilfredo Morel de Steel Imaginations, gracias a Felipe Santos de Revolución Radio, gracias a Norman Greig, el dueño de la granja, que nos dice, sí, vengan acá, hagan su evento aquí. Así que súper importante esa colaboración. También toda la gente que está haciendo donaciones ya para la rifa, para la subasta. La verdad, va a estar buenísimo. Domingo 11 de septiembre se viene ya estamos. De 3 a 7 de la tarde en Greggs Farm. Eso es el 227 Pitcher Lanes en Red Hook. ¿Dónde conseguimos los boletos? Bueno, les cuento. Los boletos los pueden comprar en Eventbrite. Pueden ir a la página de Facebook de La Voz Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson, de la revista La Voz, y ahí van a encontrar el enlace para comprarlo. Si no, tomen nota, bit.ly, o sea, bit.ly/cosechalavoz. Esa es una manera de llegar ahí. También, como digo, si van a la página de Facebook de la revista, pueden encontrar, o la página web también, en todos lados está el enlace para comprar los boletos. Es en Eventbrite, La Luna de la Cosecha con La Voz. Eso se viene el 11 de septiembre. Y otra cosa que se viene más adelante, el 21 de octubre, es de 6 a 9, una un evento latino. Vamos a tener a Eduardo Parra, a la música del Son Jarocho de Ameyal con María y Mateo. Vamos a hacer un karaoke. Vamos a también honrar a varios miembros de la comunidad por sus servicios. Así que ese día va a estar bien lindo también, el 21 de octubre. Pero pienso yo que este 11 de septiembre tenemos que llenar la granja, porque la granja es enorme, mientras que donde vamos a hacer el 21 de octubre es un lugar más chiquito, así que no sé, este va a ser al aire libre, y la luna de la cosecha se llama, porque justamente el sábado 10 de septiembre es la luna que le llaman el Harvest Moon, la luna de la cosecha, es la última luna del verano, sí, además, para que se, la última luna llena del verano. Es todo ese fin de semana. Y bueno, le dicen de la cosecha porque hay buena luz y se puede cosechar, recoger todo hasta última hora. Nosotros vamos a estar de 3 a 7 con horas del día, domingo 11 de septiembre. Bueno, ahí tienen una idea. Desafortunadamente, Jared García, que iba a estar conversando con nosotros hoy para hablar de la conferencia de Andoku Professionals, tuvo una emergencia, no se pudo unir, pero nos dejó una información muy importante y se las quiero compartir. Pueden encontrarlo también en la página web de undokuprofessionals.net, los profesionales de indocumentados. Y esto es una conferencia virtual que está teniendo lugar este fin de semana. Me está costando trabajo abrir el enlace. Es el 3 al 4 de septiembre la conferencia. Y a ver, ¿cómo hacemos para anotarnos? Le quiero dar toda esa información, pero es la conferencia virtual y se me está tardando en... Ok, vamos a esperar, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hablamos hace un tiempo con Jared García, ya nos había mencionado la red esta que tienen, porque al ser profesionales indocumentados hay ciertos hay ciertas informaciones que sí hay que compartirse, que hay que saber para poder ejercer con tu profesión, aunque no tengas todos los papeles en regla en los Estados Unidos. Y entonces en esta conferencia te ayudan a navegar de todos esos problemitas, esos obstáculos, para poder satisfacerte como profesional en los Estados Unidos. Andokuprofessionals.net, la conferencia virtual del 2022, este fin de semana. No pude abrir el link, pero se los voy a compartir en el Facebook, así ustedes lo pueden ver. Amigos, vamos a una breve pausa y les presento a mi siguiente invitada.
El Kingston Farmers Market estará todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Uptown Kingston, justo en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado, con entradas por la calle de John y Wall Street. Hay más de 60 granjeros y vendedores locales con frutas, verduras, quesos, carnes, productos de bienestar a base de hierbas y alimentos listos para comer en el espacio al aire libre, seguro y divertido. Hay música en vivo todas las semanas desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y tienen un programa Pop Box para niños. El mercado acepta Snap y ofrece Double Up y Fresh Connect. Pasa por la caseta de información del mercado para hablar y obtener dólares solidarios. Este es el Kingston Farmers Market en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado en Uptown Kingston, los sábados de 9 a 2 de la tarde. Llueve o truene. Obtén más información sobre eventos y programas en el KingstonFarmersMarket.org o en Facebook e Instagram.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que
Fiori, el comentario de hoy. Escuchando Celia Cruz, no voy a comentar mucho, pero sí les voy a decir algo muy importante que está pasando. Y tenemos una feria de artesanías y vendedores de otoño. Lo está organizando Point of Praise. Esto va a ser este sábado 3 de septiembre de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Se pueden comprar productos hechos a mano de personas de la comunidad. Me encanta ir a comprar artesanías. Así que ahí estaremos. Va a haber productos hechos a mano de personas de la comunidad y también de pequeñas empresas locales. Todo el dinero recaudado se va a destinar al fondo de la construcción Point of Praise. También va a haber alimentos y bebidas disponibles a la venta. Esto va a ser este sábado 3 de septiembre de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde en Point of Praise Family Life Center. Eso está en la 243 Harley Avenue, aquí en la ciudad de Kingston. Otra cosa que está pasando este fin de semana es que la División 1 de la antigua Orden de los Hibernianos, me encantan estos nombres, está presentando la 21ª edición anual de Juli on the Hudson. Esto va a ser este domingo 4 de septiembre. Va a ser de 11:30 de la mañana a 9 de la noche. Toda la familia está invitada a disfrutar de música en vivo, espectáculos de baile y música tradicional irlandesa. Va a haber dos escenarios principales para presentaciones de música en vivo: el escenario Finney con Jimmy Walsh como maestro de ceremonias y el escenario Bill Josh con el propio Ken Brett de Radio Kingston también como maestro de ceremonias. Va a haber vendedores de comida y artesanías y actividades para niños. Esto, ¿dónde podemos estacionar? Bueno, podemos estacionar para el Juli en el Kingston Plaza. También se puede ir al lote público de Cornell Street y Kingston Point para discapacitados. Va a haber autobuses gratuitos que va a llevar desde todos estos lugares hasta las festividades que se van a desarrollar en el Parque Galo, ahí frente al río Hudson. Bueno, no es el río Hudson, es el Rondout Creek, pero bueno, frente al río, frente al agua, el T.R. Galo Park. Este evento es gratis para todos los que quieran asistir. Domingo 4 de septiembre de 11:30 de la mañana a 9 de la noche. Si quieren saber más de todos los la programación que van a tener para el domingo, cada una de las actuaciones que se van a desarrollar, pueden ir a la página ulsteraoh.com. Ahí tienen dos súper buenas ideas. Y me acordé de decirles, súper importante, de la celebración de la cosecha de la revista La Voz. Después de más de 2 años sin vernos en personas, este evento es un evento de recaudación de fondos de la revista para celebrar el 18 aniversario con música en vivo, representando nuestras hermosas culturas hispanas del Valle del Hudson y con comida. Necesitamos decir más, domingo 11 de septiembre de 3 a 7 de la tarde. Vamos a disfrutar las hermosas vistas de la finca de Greg en Red Hook, acompañado con la música de Latin Jazz de Pablo Shine, la voz de Alessandra, clase de baile de chacarera argentina y merengue con Docho Dance Company, la DJ Tinora y otras sorpresas, además de comida a la venta de restaurantes hispanos locales. ¿Qué más? Bueno, buena compañía, buena onda, rifas y subastas. Los boletos están a $25, como les mencioné, pero importante, los menores de 12 años entran gratis. Ah, así que pueden venir con la familia completa. El precio de la entrada es para los adultos, nada más. Yo creo que vamos a una breve pausa y ahora sí les voy a presentar a mi siguiente invitada. A escucharla más adelante. Esa era la canción, ¿cuál era la que teníamos? Estábamos tocando recién la Cumbia del Este de Tuanguero. Y les presento a mi última invitada, la abogada Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio. Y siempre tienen buenos consejos para consumidores, así que queríamos que nos cuente qué es lo último que se anda cocinando. Muy buenos días, Rosario.
Buenos días.
Tanto tiempo, la verdad.
Perdona que tengo un poco, sí, mucho tiempo, hasta no nos vemos. Perdona que tengo un poco de tos.
Está bien, no hay problema. Bueno, cuéntanos en qué es lo que los consumidores debemos saber de la Comisión Federal de Comercio. Recibimos mucha información de ustedes, gracias, la verdad, porque nos alertan sobre fraudes, sobre estafas. ¿En qué anda? ¿Qué es lo último que debemos conocer, Rosario?
Mira, de las últimas cosas que estamos alertando es que seguimos viendo que los estafadores piden a las personas que paguen con tarjetas de regalo. Solamente un estafador te va a exigir que pagues con una tarjeta de regalo. Lo que hacen es que te llaman por teléfono y te dicen, por ejemplo, que hay algún problema con tu número de seguro social o que quizás le debes dinero al IRS, y que una manera de resolver el problema es pagando con las tarjetas de regalo. O sea, te dan instrucciones de que vayas a la tienda de Walmart, por ejemplo, o a una farmacia cercana, que compres unas tarjetas de Google o de iTunes y que les des el número de que está en la parte de atrás con el PIN y todo. Ellos hacen eso porque esa es una manera muy fácil para ellos recibir el dinero, pero es completamente una estafa. Y lo que vemos es que están utilizando amenazas, especialmente. Wow. Contra los muchas amenazas, o sea, diciendo que la policía le va a tocar a la puerta, que si no le dan esos pagos de tarjeta de regalo, van a ser arrestados o van a ser deportados. Y ese tipo de estafa lo estamos viendo en aumento. Entonces queremos definitivamente alertar a la comunidad latina que no haga eso. O sea, no pague con una tarjeta de regalo a una persona que lo llame. No se deje intimidar. Es mejor enganchar el teléfono. Usted lo puede reportar a la Comisión Federal de Comercio en reportefraude.ftc.gov. Pero lo principal es no hacer el pago con tarjeta de regalo, porque no va a perder completamente su dinero. También estamos viendo, aparte de tarjetas de regalo, una alza en pagos a través de criptomonedas.
Ah.
La criptomoneda es como sabes, pues las personas están ahora muy interesadas en llevar la criptomoneda, en averiguar cómo es que funciona, pagar a través de utilizando la criptomoneda. Se ve también mucha personas interesadas en invertir, porque pues han visto que quizás algunas personas han hecho dinero invirtiendo en criptomoneda. Pero sabemos también que los estafadores se están pidiendo que usted pague con criptomoneda, porque es una manera también que, o sea, no está regulada por el gobierno. No hay ninguna entidad que regula ahora mismo la criptomoneda. Entonces, cualquier cosa que usted pague con una criptomoneda no tiene ningún tipo de protección. En cuanto a las inversiones en criptomoneda, es algo muy riesgoso, porque acuérdese que la criptomoneda todavía es un método que no está aprobado, un método que no está regulado y bueno, es muy volátil ahora mismo. Entonces, si usted quiere invertir en criptomonedas, esté bien claro que es muy, muy riesgoso y que hay muchos estafadores, muchas personas deshonestas tratando de que usted le dé su dinero y haga inversiones en criptomonedas. Es mucho mejor averiguar y hablar sobre la situación con personas que usted conoce, enterarse bien y hacer un research en nuestro sitio web ftc.gov. Criptomonedas, tenemos mucha información para educar a las personas en este tipo de sobre este tipo de estafa. Estamos viendo un alza en cómo los estafadores piden que las personas paguen, como te dije, porque ellos saben que esos son métodos que no están, que es como si fuera cash, como si fuera dinero en efectivo.
No se puede devolver.
No hay manera de recuperarlo. Entonces hay que estar muy pendiente de eso.
¿Sabes que hay algo que a mí me está molestando bastante? Y no sé si ustedes nos pueden ayudar, pero me están llamando por teléfono todos los días 10 personas diferentes con un código de área de este área, que es el 845. Entonces uno atiende y ahí te dicen, hello, no sé qué, la garantía de tu auto o no sé qué, cualquier cosa. Me empiezan a hablar y a veces son grabaciones y yo corto y le pongo stop y no sé más qué hacer. ¿Cómo hacemos para parar con estas llamadas de marketing? No sé ni qué decir, porque no sé si es fraude o marketing, pero es más que molesto. ¿Qué hacemos con eso?
Sí, llamadas molestosas, llamadas indeseadas. Muchas son, como bien dices, robocalls automáticas, o sea, que lo que es una voz automática. La mejor manera es enganchar el teléfono. O sea, si usted recibe esa llamada, ese tipo de llamada, especialmente si le están diciendo algo que usted tiene que pagar, que tiene que, lo que dices de la warranty y todo eso, es mejor enganchar el teléfono, no apriete ningún número. A veces dicen, apriete el número uno si no quiere escuchar usted más. No, no apriete el número uno, porque lo que eso hace es que les deja saber a ellos que ahí hay una persona que puede contestar el teléfono, y entonces siguen llamándote, sigues en la lista. No aprietes ningún número, engancha el teléfono. Si tienes un teléfono celular, puedes bloquear ese número de teléfono yendo a tus features. Y también puedes hablar con el proveedor de servicios, ¿verdad? La compañía con quien tú tienes el teléfono celular o que tienes el teléfono en tu casa o en tu negocio, para ver qué programa ellos ofrecen para bloquear llamadas y para reconocer llamadas que son así scams o fraudulentas.
Es complicado, porque como en el caso mío como periodista, uno de mis números es público. Lo publicamos porque es para que la gente se comunique con nosotros. Entonces yo voy a atender porque no sé cómo es un número local. Si es alguien que realmente se quiere comunicar después de 3 segundos, oh my, otra vez molestando.
Sí, es realmente el problema, pero ahora no sé, ¿no ves a veces que te sale la llamada que dice scam likely?
Ajá, sí, o spam, ya.
Y entonces eso pues por lo menos te alerta, pero lo principal es enganchar el teléfono si es algo que no estás esperando y que sabes que va a ser a lo mejor.
¿Qué quiere decir enganchar el teléfono, Rosario?
A colgar.
Colgar. Colgar y
así
bloquear.
Decimos nosotros en Puerto Rico, enganchar.
Bueno, mira, siempre aprendemos algo. ¿Algún otro consejo para el día de hoy?
Lo otro que quiero decir es que se acuerden de reportar en reportefraude.ftc.gov. Y esto es súper importante porque necesitamos escuchar qué es lo que está pasando en las comunidades latinas para poder alertar y para poder también clausurar a las compañías que están defraudando a los latinos. Entonces, por favor, pongan tus quejas en reportefraude.ftc.gov. Es muy sencillo hacerlo y nos ayuda mucho en las investigaciones. Y además, al final, usted va a recibir unos consejos sobre cómo resolver su situación, si es que le pagó ya a un estafador o qué pasos puede tomar.
Me gustaría que hablemos la próxima vez de algunas compañías a las cuales han agarrado y que les están haciendo devolver el dinero. ¿Qué te parece?
Sí, de algunos casos. Que es importante, ¿no? Hoy, por ejemplo, es el deadline sobre nosotros demandamos a Western Union por dejar que estafadores utilizaran su sistema para hacer transferencias de dinero. Entonces, hoy es el deadline para las personas reclamar si usted utilizó Western Union para darle un dinero para pagar a un estafador. Hoy es la fecha límite para usted reclamar un reembolso. Entonces, yendo a la página web de ftc.gov/Western Union, puede encontrar más información. O aquí tienen el sitio, el blog sobre Western Union, pero es importante también llevar, hoy es el último día, pero todavía tiene tiempo.
Fantástico, muchísimas gracias Rosario Méndez, vamos a compartir esta información, seguimos en contacto, hasta pronto.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hvhospice.org/careers. Eso es hvhospice.org/careers. Oblong Books, la tienda de libros en su comunidad. Con una gran selección de títulos de verano y libros en español para adultos, niños y niñas. Disponible en Millerton y Rhinebeck y también en línea yendo a oblonbooks.com.
Amigues, La Voz tiene muy buenas noticias. Después de más de 2 años sin vernos en persona, la revista La Voz celebra su 18 aniversario con un evento de recaudación de fondos. Es La Voz Harvest Moon o La Cosecha de La Voz en la hermosa Grape Farm en Red Hook, acompañado de la música de Latin Jazz de Pablo Shine, La Voz de Alexandra, Chacarera Argentina y clase de merengue con Docho Dance Company y la DJ Tinora. Habrá comida a la venta de restaurantes hispanos locales, rifas, subasta silenciosa y buena vibra. La Voz Harvest Moon, la luna de la cosecha con La Voz, se lleva a cabo el domingo 11 de septiembre de 3 a 7 de la tarde. Patrocinan este evento Ulster Savings Bank, St. Catherine Center for Children, Radio Kingston, Federal Credit Union, SUNY Ulster, Sun River Health, Nubans, RUPCO y Hudson Valley Hospice. Boletos para la cosecha de La Voz en Eventbrite, en la página de Facebook de la revista La Voz y en el enlace bit.ly/cosecha La Voz.